Hola a todos y todas las asistentes al Congreso CICLIP de Comprensión Lectora. Mi nombre es Beatriz Montañez, soy maestra y psicopedagoga. Y desde hace más de dos décadas comencé una búsqueda personal y profesional para dar un sentido más profundo a todo lo que tenía que ver con el aprendizaje de los niños, siendo este el principio de un descubrimiento maravilloso. Todo lo que tenía que ver con darle forma a mi vocación, a mi sentir, a la forma en la que yo me quería mover por el mundo, tenía un solo canal, una sola mirada, que era el mundo de los afectos y el mundo de las emociones. Por este motivo, llevo todos estos años investigando y compartiendo la idea que el acompañamiento emocional es uno de los pilares más potentes para afianzar conocimiento, pero sobre todo para conectar con los niños, con la familia y con nuestros compañeros, nuestras compañeras, con todas aquellas personas que forman parte de nuestra vida. Y esto me ha llevado a generar itinerarios de educación emocional para todas las etapas educativas, desde infantil hasta bachillerato, y asesorar a aquellos colegios e instituciones que sintieron y que creo que siguen sintiendo la misma necesidad que me revolvió a mí en su momento. Y aquí seguimos, pues, intentando estar todos juntos, lo más juntos posible, para sembrar y para profundizar en nuestro interior, para mejorar el ambiente, para alentar y acompañar de una vez por todas bien, de la manera que se merecen los niños y las niñas. En los próximos minutos vamos a intentar hablar, vamos a intentar profundizar en cómo motivar de dentro hacia afuera. Pondremos nuestro foco en la importancia de la motivación intrínseca que podemos y que tenemos que desplegar en los niños en relación a todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de la lectura y el camino a seguir para despertar a la larga buenos lectores. Hablaremos de cómo las personas que acompañan y la calidad emocional de este acompañamiento pueden mejorar cualquier resultado esperado y enganchar, además, de forma pasmosa, de la forma que menos te espera, al mágico mundo de las palabras. Y terminaremos, bueno, pues si te quedas hasta el final, verás la parte más bonita, la parte que todavía mueve más por dentro, que es una mirada hacia cómo conseguir mantener la pasión por leer, para dar sentido y fuerza a esta habilidad tan necesaria para la vida de cualquier ser humano. Y empezamos, arrancamos nuestro viaje, y no lo podemos hacer de otra manera sino partiendo de la importancia que tiene el enriquecimiento intelectual. Eso nunca lo vamos a negar, porque en cualquier etapa de desarrollo y ámbito educativo todos sabemos que es necesario. Pero el acompañamiento emocional, el acompañamiento, el que nace de dentro, el que un niño lo va a notar desde el primer segundo, que sale al mundo, que sale a la vida, ese acompañamiento emocional en todos y cada uno de los momentos de la vida de un niño es crucial. Y más ahora en la situación de vulnerabilidad socioafectiva en la que se encuentra la infancia. La situación de crisis sanitaria que estamos viviendo es muy delicada, porque desde hace unos meses todo el mundo, el mundo en el que vivimos, en el que vivíamos, el mundo previsible ese que se nos quedó atrás, pues de repente ha cambiado por uno en el que el miedo y la incertidumbre ha cobrado muchísimo protagonismo. Por este motivo, ahora, más que nunca, necesitamos espacios educativos en los que, sobre todo, primen dos cosas básicas, dos cosas que son pilares, la calma y la confianza. Es curioso, pero fíjate, si analizamos, y fíjense bien, si analizamos lo que ha sucedido, resulta que ha venido o ha tenido que venir un bicho, un virus, para entendernos, para enseñar, para despertar y darnos cuenta lo que realmente es importante. Para enseñarnos que el ser humano es frágil, pero no solo en el plano físico, sino también en el emocional. Para enseñarnos que ese, nuestro mundo emocional, está deambulando en busca de un equilibrio. Y necesita que paremos para dar orden al caos, que paremos para sentirnos y sentir más a los demás. Todo lo que vamos viviendo es puro aprendizaje y verlo desde la queja anula totalmente esta versión más optimista. Y tú eliges dónde enfocar al aprendizaje o enfocar a la queja. Si nos damos cuenta de esta idea y la llevamos al mundo de la lectura y hacia los prelectores y lectores, necesitamos activar nuestro GPS emocional para que este viaje sea exitoso, se pueda disfrutar al máximo y fijaros lo que os voy a decir, incluso para que la lectura se pueda convertir en un recurso de gestión emocional y de pasarela para alcanzar el tan ansiado bienestar. Lo primero que vamos a hacer es llevar nuestro foco al adulto. El adulto, padre, madre, maestro, maestra, profesor, profesora, abuelo, abuela, cualquier ser humano que educa y que acompaña. El adulto que presenta con ilusión, propone con calma, enseña adaptándose a las individualidades de cada niño, motiva de forma continua y despierta la curiosidad para acercar al niño al maravilloso mundo de la palabra escrita. Cuando hace esto, se convierte en el guía que está sembrando, en el guía que siembra con cariño, con mimo, con dulzura. Cuando nosotros como adultos generamos todas estas acciones y las vinculamos al proceso de lectoescritura, de repente, fíjense, nos damos cuenta de que todo esto es lo que el niño también está despertando en su interior. Porque ¿sabéis qué? Los niños no nos escuchan, los niños nos imitan. Desde muy pequeños, en casa o en la escuela, hay niños que ya son capaces de representar qué leen. Cogen un libro, lo ponen en posición correcta, lo abren, lo miran atentamente, sueltan un discurso en un tono de voz a veces bastante peculiar. Y esta conducta de imitación constituye un paso de gigante maravilloso porque supone que el niño sabe lo que es leer. Nuestra misión maravillosa, servirles de modelo en la tarea de leer con emoción. Cuando disfrutas, te impregnas de un libro, te emocionas al escribir algo que ha salido de una necesidad interior, es muy probable que ellos también se emocionen contigo. De una manera muy profunda, estamos conectando y disfrutando juntos del acto de leer. Para enseñar algo, primero tienes que amarlo tú. Hay una bonita anécdota que nos ayuda, ¿no?, a dar forma a lo que estamos diciendo y es de una madre que de repente le pregunta a su hijo que está leyendo: hijo mío, ¿y por qué estás llorando si lo que viene ahí no es real? Y le responde: ya mamá, pero lo que yo estoy sintiendo sí es real. Y es aquí donde se sitúa todo, en ese interior, en esa mirada hacia dentro de cada uno para despertar lo que realmente es el sentido que tiene el acto y la maravillosa habilidad de leer, ¿no? El dar forma a dentro de ti para poder sacar y desplegar y situar de la manera más bonita que eso, que el acto en sí se merece, ¿no?, que la habilidad se merece. Este adulto que acompaña con emoción, también es importante que tenga muy presente la calma, la tranquilidad, la serenidad. En estos momentos son estados emocionales además muy deseados. Ser consciente de ello es un punto a favor. Por tanto, si no tienes en ese momento un estado emocional a favor, un estado emocional de calma, para, búscala y luego, si eso continúa, lo que no podemos pretender es sentar a un niño a leer y yo, como adulto que acompaña, estar ansioso, estresado o imponiendo la acción desde la amenaza. Si no lees, no puedes jugar, tú verás. A ver, si no acabas de leer este capítulo, no puedes ir al recreo. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te sientes a leer, hijo mío? A ver, otra cosa. Mira, por cierto, si no dejas de llorar, no te voy a leer el cuento de Lolo se siente triste. Imagínate tu jefe pidiéndote que leas un documento, porque si no lo haces, no puedes ir a comer. Como adulto, lo asumes y lo haces, pero ¿y qué tipo de relación vas generando con tu jefe? ¿Y qué motivación tienes ante el trabajo que hace? Y si eso se repite todos los días, ¿qué pasa? Pues mira, el efecto que genera es muy desolador. Rechazo, poca concentración, motivación bloqueada, se activan emociones como miedo, tristeza, angustia, ansiedad. Y a nivel conductual, incluso, hasta puede que aparezca un poco de rebeldía. La solución es fácil y comienza a tener forma cuando pienso y siento cómo alentar y conectar con los niños para animarlos a leer desde una dimensión más positiva. Y aquí tiene que ver mucho la comunicación verbal y no verbal. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te sitúas delante de ese niño? ¿Qué le estás intentando comunicar? ¿Amenaza o confianza? Y lo maravilloso de todo esto es que eres tú, soy yo, somos nosotros quien decidimos cómo hacerlo y cómo llegar a los niños y a las niñas. ¿Sabes qué? Me encantaría saber qué libro te gustaría leer esta semana. Yo tengo esto, pero igual me puedes indicar otro, pues, que a lo mejor para ti sea de tu interés, ¿no? Y ahí vamos conectando, vamos dando al niño la responsabilidad, vamos a, la mirada positiva hacia incluso elegir qué es lo que él quiere leer, pero conectando con él, conectando con su, digamos, con su riqueza, con su mirada, como decíamos antes, con su mirada interior. ¿Hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero? ¿Mm? Y esto no se riñe con lo que tú, de alguna manera, quieras que también lea. Porque, al fin y al cabo, son dos caminos que se cruzan a un mismo fin, ¿no? El dar un sentido a esta habilidad, el dar un sentido al acto de leer para acompañar ese y adornar dentro de todo lo que puede ser la comprensión lectora. Nosotros como adultos, insisto, que guiamos con emoción, podemos tener una mochila llena de recursos que impacten positivamente en la adquisición de habilidades, entre ellas la lectura. Y os estaréis preguntando cuáles son esos recursos y si yo los puedo utilizar en el aula, si yo los puedo utilizar en casa. Pues claro que sí, porque están a la mano, están al alcance de cualquier ser humano. Como decíamos antes, cualquier persona que acompañe al niño, cualquier persona que educa, es capaz de tener estos recursos y de tener una mochila bien potente para que ese acompañamiento sea muy, pero que muy, muy significativo y profundo. Yo os puedo compartir parte de mi mochila, de la que vamos a ir sacando ideas siguiendo un orden de prioridades. Tened en cuenta que estas ideas las podemos integrar en el formato con el que estáis trabajando, ya sea presencial, ya sea online, el formato que queráis, el formato que tengáis en este momento. Igualmente, estas ideas se pueden implementar tanto en el ámbito educativo como en el familiar. No hay impedimento alguno, siempre y cuando estemos convencidos de que todo lo que queremos compartir y aportar está ahí. Y está en ti, está en mí y está en nosotros. Lo primero, vamos a empezar a sacar de la mochila, venga. Lo primero, preguntar. Sí, preguntar. Preguntar sin miedo a los niños, ¿para qué sirve leer? Cuando un niño te responde, no lo sé, para probar o que mi profe, mis padres estén contentos, más que un problema, tenemos una misión preciosa, maravillosa, romper esa creencia limitada y sustituirla por una más profunda. Sirve para comunicar ideas, experiencias, emociones, para acceder a lo que otros seres humanos nos han dejado a lo largo del tiempo, para aprender cómo se hacen las cosas, para recordar, para tantas y tantas cosas significativas en la vida de cualquier ser humano. Esta construcción la podemos hacer juntos y darle un sentido más colectivo, invitar a los niños a hacer esa construcción. Otra idea que llevo en mi mochila, seguimos sacando, es la motivación. Y esto es como tener el bolso de Mary Poppins. Sí, el bolso, ese bolso que siempre está lleno de cosas que además son tremendamente oportunas. Y tener ese bolso siempre en activo es un punto a favor. No es lo mismo decir, en estas 3 semanas tenéis que leer El Principito y cuando terminéis me hacéis un resumen, un trabajo, un proyecto, da igual, lo que tengáis programado. Que comenzar la propuesta con unas gafas de aviador o si somos de los que nos venimos arriba, por ejemplo como yo, vestidos del propio Principito, interrumpiendo la clase y activando una de las emociones que más aseguran la atención. ¿Saben cuál es? La sorpresa. Y en esta idea es importante tocar la tan ansiada innovación educativa, esta carrera frenética en la que estamos actualmente todos los docentes y todos los educadores. Es una carrera en la que parece que todos tenemos que probarlo, todos tenemos que probar todo, porque si no lo haces, te quedas atrás. Y en muchas ocasiones, ojo a lo que vamos a decir, lo que conseguimos es aumentar el estrés y la ansiedad en nosotros y en los niños. Cuando la emoción no es placentera, hay un secuestro emocional y el sistema simpático hace que no se activen funciones como el aprendizaje y la creatividad. Sin embargo, cuando las emociones son placenteras, estoy a gusto con lo que estoy haciendo, tanto el que da como el que recibe, esto es muy importante, resulta que el sistema parasimpático hace que sí se activen funciones como el aprendizaje y la creatividad. Luego, la innovación educativa, para poder llamarse de este modo, debe mejorar el bienestar educativo de los docentes, de los alumnos y de la familia, mejorando de forma sustancial las condiciones de escolarización de todos los centros educativos del mundo en el que vivimos. Por tanto, es maravilloso cuando descubres que simplemente con el hecho de implementar, de seguir, de alentar, de introducir la emoción de la sorpresa en tu clase, en tu casa, en tu familia, ya estás innovando, consiguiendo despertar en esos niños la atención sostenida, la curiosidad por adentrarse en la historia y vivirla, disfrutarla, saborearla de principio a fin. Además, te estabas asegurando un porcentaje muy alto de éxito en la situación de aprendizaje, una mejora de la habilidad lectora y, como broche final, estás enriqueciendo el bienestar personal y el comunitario. Yo me enriquezco, pero tú también. O sea, entre todos estamos aportando algo tremendamente maravilloso. Esta magia solo la genera la persona que invita, la persona que acompaña. A veces, miren, en lo simple está todo lo que necesita. El adulto sensible que estamos describiendo también es capaz de valorar la lectura como recurso de gestión emocional, como canal para relajarnos y relajar a los niños. Esta idea es vital, sobre todo cuando el contexto social en el que estamos y viendo lo que estamos viviendo es agrio, es duro, es difícil, ¿no? Y necesitamos crear de manera urgente espacios de bienestar. En estos momentos, sin duda, el foco está en la pandemia, el COVID, que nos sitúa como si estuviésemos, miren, en una montaña rusa en continuo movimiento. Muchos de vosotros estaréis pensando que los niños han sido meros espectadores de todo esto, ¿no? Y que han sufrido poquito, pero lamento deciros que esto no ha sido así. Los niños nos observan continuamente. Antes lo decíamos, más que escuchar, nos imitan, nos observan. Y de repente aquel día en el que llevábamos semanas confinados en casa y mientras mamá estaba viendo la tele, yo vi su carita asustada. Y dos semanas más tarde discutía muy fuerte con papá, hablando del trabajo. Llegó el verano y papá tuvo que ir a una cosa que llamaban banco de alimentos, donde le dieron una bolsa llena de comida y salió llorando. Y también recuerdo el día que empezó el cole y mi profe, con su mascarilla y su mirada bien grande, bien atenta, nos estaba esperando, pero yo sentí que algo dentro de él pasaba. Sentí su miedo. Pero claro, yo era un niño y no me enteraba de nada, porque ahí seguía, feliz, jugando como si nada sucediese. Pero ¿sabes qué? Papá, mamá, profe, yo te observaba y te sigo observando, porque sois mis referentes. Los niños en la primera infancia no tienen recursos ni competencias emocionales, pero por eso servir de modelo es clave en toda esta secuencia. Es necesario permitirse la experiencia emocional distrófica, rabia, tristeza, inquietud, celo, sin ponerle resistencia y sentir cómo aparece, se desarrolla y termina de una forma favorable con una buena gestión. La lucha que activamos contra las emociones desagradables es la que nos desborda y nos produce sufrimiento. Cuando dejamos esa lucha, la experiencia emocional es natural, enriquecedora e integradora, dejando además a su vez que los niños también vayan aprendiendo, vayan adquiriendo todas estas habilidades. Esto es un proceso lo más sano posible. Por tanto, considerar la lectura como recurso de gestión emocional para darle forma a todo esto que hemos nombrado, para dar forma, para ayudar, para acompañar a esos niños que sí se están enterando, nos lleva a desplegar muchas posibilidades de acción. Por ejemplo, podemos proponer a los niños y niñas que traigan o escojan un libro de los que tienen en casa. Insisto, el que quieran. Cada uno va a leer el capítulo que desee, adquiriendo una postura cómoda, lo más cómoda posible. Lo que tú elijas, no lo que elijan por ti. Podemos preparar el terreno antes de comenzar la actividad, una música suave para despertar la serenidad que necesita la habilidad lectora, algún olor que relaje como la lavanda, salivar para regular estrés y dejar que el momento fluya de manera natural. Al final, no vamos a preguntar qué has leído. ¿Podrías hacerme un resumen? ¿Quiénes eran los protagonistas? No. Todo eso está bien, pero vamos a centrarnos en lo primero, en lo importante, el darle un sentido a esta actividad. Vamos a dirigir nuestro propósito y nuestra intención a otra dimensión. Para ello, podemos preguntar, ¿te ha gustado este ratito que le hemos dedicado a leer? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Cómo te sientes? ¿Te gustaría repetirlo? ¿En qué momento crees que podría ser útil? ¿Que podría ser útil en tu vida? ¿Qué momento crees que tú puedes coger un libro para sentir todo eso que has sentido? Las preguntas las vamos adaptando, obviamente, en función a la edad madurativa de los niños. El adulto también entra en el proceso. El adulto va a acompañarlo desde la imitación y lo vamos a intentar vivir con la emoción que se merece. Recordad que somos espejos. Podemos hacer lecturas en pareja o lecturas grupales, sobre todo cuando se trata de lectores noveles o prelectores. La actividad después puede continuar y si lo ves apropiado y si lo ves apropiado y te apetece, a partir, o porque lo tienes programado, a partir de ahí puedes hacer todas las preguntas que quieras en torno al contenido de lo que ha leído el niño, a trabajar teniendo en cuenta otros criterios que como digo, tenías programado. Si perseveramos con este tipo de dinámica, el niño lo irá integrando como un hábito de vida, que le ayudará además en aquellas situaciones que requieran de una gestión emocional y, sobre todo, un autocuidado. Seguimos sacando ideas de nuestra mochila y ahora pues, nos vamos a encontrar con algo maravilloso, la funcionalidad. Desde muy pequeñitos es muy interesante leer notas en voz alta, comentar esas notas para mejorar la funcionalidad de la lectura, para dar modelos acerca de cómo leer, para enseñar cómo comentar lo escrito, incluso cómo sacar interferencias. Es interesante que el adulto guía escriba tanto como pueda delante de ellos. Puede escribir la lista de la compra, la lista de los niños que han faltado a clase, ordenar ideas, escribirla. Con todo ello, vamos consiguiendo no asociar el lenguaje con algo latoso y de estudio. Tiene un sentido y una utilidad significativa para la vida de cualquier persona. Y si no, vamos a pensar. La mayoría de tareas de lectoescritura que se proponen a los niños, miren, están limitadas a frases convencionales y omite el aspecto fundamental del lenguaje escrito, ser un instrumento de comunicación. Por tanto, también os estaréis preguntando cómo podemos trabajar o cómo podemos dar forma a esta funcionalidad. Por ejemplo, a través de textos enumerativos. En la clase surgen muchas situaciones en las que es normal hacer listas para recordar cosas, para archivar, para activar ideas, para pedir, para clasificar o rotular diferentes espacios para la organización del aula, más en estos momentos debido a COVID, donde hemos tenido que reubicar totalmente los espacios. ¿Qué tipos de listas se pueden hacer con los niños? Pues lo primero es preguntarle a ellos qué listas desean hacer y para qué. Listas de responsables para seguir las nuevas normas sanitarias y de convivencia, equipos, objetos necesarios y personalizados para cuidarnos y cuidarte, murales para recordar lo aprendido. Cuando el niño identifica la necesidad y funcionalidad de crear este tipo de texto, ya está evidenciando la importancia que tiene el acto de leer. Lo ideal es que esto arranque pues, desde infantil. Y también desde infantil es ideal usar el nombre escrito de los objetos más significativos y con ello aprender a distinguir el dibujo de la escritura, percibir la forma que tienen las letras, su alineación, cantidad de letras. Más adelante le servirá como material de consulta para saber cómo se escriben las letras cuando las necesite. No se trata de rotularlo todo y volver loco al niño. Por ejemplo, si tenemos tarjetas o fotos para trabajar y compartir cómo nos sentimos, triste, alegre, enfadado, ¿por qué no escribir debajo el nombre de la emoción? Esto también se puede hacer en casa, es muy fácil hacerlo en cualquier ámbito de riqueza y educativo en el que el niño esté conviviendo. Este simple detalle va generando un hilo de seguridad en los niños y niñas que ayudará, como decía antes, mucho en el futuro. Más cositas a tener en cuenta. Crear carteles y programas siguiendo un proceso ordenado. Seleccionar la situación favorable para la confección y lectura de carteles o programas de aula. Mirar a quién se dirige, intencionalidad del cartel, características, anticipar el contenido. Todo esto va generando como un boom emocional dentro del niño en que todo nace de dentro y le va dando forma y veo cómo es el proceso. Por ejemplo, confeccionar un programa para anunciar a la comunidad educativa una fiesta escolar, repartiéndolo o enviándolo de forma telemática. Cuando uno hace algo que puede tener un impacto positivo en su entorno social, sin duda, como arte de magia, esto cobra una fuerza infinita y se lee con más ilusión por parte de los iguales. Más cositas, pues textos informativos que ayuden a transmitir o conocer información e incluso comentar críticamente la información que se recibe. Y aquí, en estos momentos, aquí me paro para que entendáis bien lo que os quiero decir. En estos momentos donde el flujo de información es continua, es muy interesante dar la opción a los niños para que puedan buscar, por ejemplo, noticias de lo que está sucediendo con el COVID. Pero no solo noticias negativas, podemos animarlos a buscar también noticias positivas y analizarla. Noticias positivas que tengan que ver con todo lo que estamos viviendo. Incentivar la lectura de periódicos o revistas diariamente, compartiendo el tipo de información, las secciones, cómo se relaciona con la vida de los niños, cómo se relaciona con tu vida. Analizar el formato, tipografía, fotos, ilustraciones. Hay tantos mensajes que el niño puede ir desmenuzando y puede ir integrando en su vida y puede ir adquiriendo, como les decía antes, en paralelo, un sentido crítico. Yo leo esto, me afecta, pero lo sé reconducir. Muy importante, ¿qué sentimos al leer esta noticia? ¿Qué sentimos? A los más chiquitines se le puede leer la noticia. A medida que vamos subiendo en edad, pueden leer solo el titular. Y a los mayorcitos pueden ser lectores un poquito más autónomos. Sí se puede, desde muy chiquitito hasta los más grandes. Por último, pues me gustaría hablar rápidamente de la evaluación y la habilidad lectora, porque en torno a esta se siguen alimentando infinitas expectativas de fracaso, más si utilizamos el criterio externo y comparativo. Cuando establezco estos parámetros, lo único que estamos haciendo es comparar el resultado obtenido con la imagen mental de lo que pretendíamos conseguir idealmente. Sin embargo, fíjense, cuando al utilizar un criterio adaptativo, consideramos el esfuerzo realizado y el progreso conseguido en relación al estado inicial. Lo que hay que desechar de nuestra cabeza de una vez por todas es que una evaluación positiva no es conformista. No es conformista. La clave está en motivar al que no puede y nunca aceptar, por supuesto, un esfuerzo inferior a las posibilidades de cada niño. Con este simple cambio de paradigma favorecemos la mentalidad de crecimiento. ¿Y sabéis qué? No es lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Y hasta aquí nuestro tiempo compartido. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Pero antes de despedirme, quiero dar las gracias primero al colegio que ha dado forma y ha dado sentido a la maestra que hoy en día soy, Salesianos La Orotava, a la Inspectoría María Auxiliadora, por estar siempre ahí, acompañarme, sacar la pasión que de alguna manera también me acompaña en cada uno de los pasos que doy en mi vida. Y, cómo no, al proyecto SuperTICS Leo Bien, a la Asociación Española de Comprensión Lectora, AEDB, por dejarme esta ventanita para llegar a vuestros corazones, ilusionarnos juntos en la construcción de escuelas, en la construcción de un mundo lleno de vida y, cómo no, de emoción.